Viernes 9 de enero del año 26. Un viernes tal y como ha empezado el año, lleno de noticias. La última. El Papa León XIV visitará España este año. Al menos esa es su intención. El Santo Padre quiere visitar Madrid, Barcelona, Canarias, en un viaje que todavía se está perfilando, como ha confirmado después de una reunión en el Vaticano el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.
Puede decir que es Madrid, puede decir que es Barcelona y que será Canarias, el tercer centro. El Santo Padre ya dirá exactamente, con ese primer borrador, con esas primeras notas que hemos hecho, también qué tenemos que hacer para ponernos en marcha, porque claro, esto es una maquinaria inmensa, tanto administrativa como logística, que tendremos que ir preparando a partir de ahora.
A la reunión en Roma también han asistido el presidente de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, y José Mazuelos, obispo de Canarias. Mira, la última vez que un papa visitó España fue Benedicto XVI en la JMJ de Madrid en el año 2011.
Hola, mi Sofi, hola.
Y esta es la otra gran noticia del día. Estos son los abrazos, las lágrimas de alegría de Biagio Pirielli y Enrique Márquez abrazando a sus mujeres e hijos a la salida de la cárcel venezolana El Helicoide, de una de las peores del mundo en la que estaban retenidos, según el presidente Sánchez. Vamos, como si hubieran estado un año varados en un atasco de carretera. Pues tres cuartos de lo mismo. En fin, oficialmente hemos terminado la primera semana del año y vamos a esperar a que el ritmo informativo nos dé un poquito de respiro, ¿eh? Porque esa intensidad e hiperactividad de Trump puede acabar con todos nosotros. Hoy también es el día de los españoles que ya han sido liberados en Venezuela. Son cinco, uno de ellos una ciudadana con doble nacionalidad que estaban en cárceles venezolanas. Se llaman José María Baosa, Andrés Martínez, Miguel Moreno da Pena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispano-venezolana Rocío San Miguel. En unos instantes nos vamos a ir hasta Barajas, en donde se espera que lleguen en cualquier momento. Mañana sábado, se cumplen 6 días de la extracción de Maduro de Venezuela. El narcodictador lleva ya 6 noches encarcelado en Estados Unidos. En los 5 días siguientes, Estados Unidos ha controlado el petróleo de Venezuela, que ya no llega ni a Cuba, ni a China, ni a Irán. Ha provocado la liberación de los primeros presos políticos y la semana que viene Donald Trump recibirá a María Corina Machado en la Casa Blanca. ¿Se pueden hacer más cosas? Desde luego, pero para 6 días, chica, ni tan mal.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay más noticias que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. Ángela, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La Audiencia Nacional abre diligencias previas contra Zapatero.
Por la querella presentada por sus presuntas vinculaciones con Maduro en un auto al que ha tenido acceso COPE, el juez pregunta a la Fiscalía si es competente para abrir una causa contra el expresidente del Gobierno.
La Unión Europea da luz verde al acuerdo con Mercosur.
Con los votos en contra de Francia, Hungría, Polonia, Austria e Irlanda, el acuerdo suspende la mayoría de aranceles a los productos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Indonesia pone fin al operativo por el naufragio de un barco turístico el pasado 26 de diciembre.
Y sin haber logrado rescatar el cuerpo del niño valenciano de 10 años que murió junto a su padre y otros dos menores.
Y de la borrasca Francis pasamos a Goretti.
En San Sebastián se busca una persona que habría caído al mar por el temporal de viento. La borrasca impacta también en el centro de Europa con nieve, trenes cancelados en Hungría, cortes de luz en Reino Unido y Francia y cierre de colegios en Alemania.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Xavi Alonso espera a Mbappé el domingo en Arabia.
Se perdió la semifinal ayer contra el Atlético de Madrid, pero anoche Xavi Alonso fue contundente al confirmar que el francés va a estar en la final del domingo. ¿Cómo está Mbappé? Miguel Ángel Díaz.
Kylian Mbappé ha trabajado esta mañana en solitario en Valdebebas y ha sido sometido a una resonancia magnética. Si se confirma que está recuperado del esguince en la rodilla izquierda, viajará a Jeddah, a donde llegará en la noche de hoy y mañana participará con sus compañeros en el entrenamiento previo a la final. Alonso deberá valorar si puede ser o no titular en la final y si hay riesgo de recaída. Por lo demás, Rüdiger, Rodrigo y Asensio, que terminaron ayer con molestias, serán sometidos hoy a pruebas médicas. Vuelve a no estar segura la presencia del alemán en la final.
Otro que vuelve a Arabia es Ter Stegen, el portero del Barcelona, después de confirmarse que no está lesionado. La jornada empieza hoy con el Getafe Real Sociedades a las 9 de la noche y está terminando la etapa del Dakar. Encabeza Nasser Al-Attiyah, perdiendo tiempo el líder Lategan. Roma está quinto y Carlos Sainz está perdiendo más de 5 minutos.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía. Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Te lo hemos avanzado, el Papa León XIV quiere visitar España este año. Y hay tres destinos encima de la mesa, Madrid, Barcelona y Canarias. Estas son las propuestas que se barajan, así que nos vamos hasta el Vaticano, hasta Roma. Ángeles Conde, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, ¿qué más sabemos de esta reunión? ¿En qué se está trabajando?
Se está trabajando en esta propuesta de itinerario que es Madrid, Barcelona y Canarias. El Papa viajará a España en 2026 porque tiene mucho interés en visitar nuestro país. Así lo ha confirmado el cardenal José Cobo tras esta reunión en Secretaría de Estado Vaticana. Un encuentro en el que también han participado el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, el obispo de Canarias, José Mazuelo, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y el secretario general, César García Magán. No hay fecha confirmada, podemos decir, pero con total probabilidad será en el mes de junio, cuando se produzca, por cierto, la que es la primera visita de un papa en España en 15 años. En junio, de esta manera, León XIV podría asistir en Barcelona a la inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia y, bueno, pues vivir el centenario de la muerte del venerable Antoni Gaudí.
Gracias, Ángeles Conde, desde Roma. Bueno, pues ahí está la noticia, ¿no? León XIV, que quiere venir a España, que tiene intención de hacerlo este año 2026 y que habría tres destinos planteados en ese borrador en el que se está trabajando: Madrid, Barcelona y Canarias. Este último, Canarias, es un destino que, como recordarás, el Papa Francisco ya tenía intención de visitar para conocer de primera mano el drama de los migrantes que se juegan la vida intentando llegar a Europa por esa ruta, por la ruta canaria. Y luego en Barcelona. Te recuerdo que en Barcelona, el 10 de junio, se cumplen 100 años de la muerte de Antonio Gaudí, el que además está en proceso de beatificación. A lo que hay que añadir que este 2026 está previsto que se culmine la Torre de Jesucristo. Esa es su obra estrella, la Sagrada Familia. Fíjate, la última vez que un papa visitó España fue en el año 2011.
Mi gratitud es también una necesidad de corazón, porque no solo habéis estado atentos a los peregrinos, sino también al papa, a mí.
Benedicto XVI visitaba Madrid entre el 18 y el 21 de agosto de ese 2011. Entonces presidió los actos centrales de la Jornada Mundial de la Juventud. Fue una auténtica revolución, sobre todo entre los 2 millones de jóvenes que se reunieron en la capital de España. El Papa Benedicto ya había visitado nuestro país anteriormente, vino hasta en 3 ocasiones. La primera, Valencia, en el año 2006, un año después de ser elegido para clausurar el Encuentro Mundial de las Familias. Y la segunda vez a Santiago de Compostela y a Barcelona. Esto fue en el año 2010, con motivo del Año Santo Compostelano y para consagrar la Sagrada Familia. Esa que este 2026 podría visitar León XIV. La atención está puesta a esta hora en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Allí en los próximos minutos está previsto que lleguen los 5 españoles liberados por la dictadura chavista. Te recuerdo quiénes son: José María Basoa, Andrés Martín Asdame, ambos de Bilbao, tienen 35 y 32 años. Fueron detenidos en septiembre del año 24, acusados por el régimen de ser espías del CNI y de estar trabajando para la CIA estadounidense. Miguel Moreno da pena, Miki, para sus amigos. Es un canario de 34 años, es periodista. Fue detenido en aguas cercanas a Venezuela en junio del año pasado, cuando buscaba mercantes hundidos de la Segunda Guerra Mundial por un reto personal. Ernesto Gorbe Cardona es valenciano de 52 años, fue detenido hace un año. La dictadura alegó que su visa estaba vencida, cosa que él niega. Y Rocío San Miguel, hispano-venezolana, 59 años, conocida activista que ha luchado durante años contra el régimen. Se ha pasado los últimos 2 encerrada en el Helicoide, la famosa cárcel, por acoger las peores torturas del régimen a presos y a presos políticos, desde donde la gente se tira por las ventanas y luego te explican que se ha suicidado, ¿verdad? La detuvieron junto al que entonces era su pareja, Alejandro González, acusados de traición. La hermana de Alejandro, Yahaira, ha pasado esta mañana por Herrera en COPE. Celebra la liberación de Rocío y espera que su hermano corra pronto la misma suerte.
Bueno, sí, Alejandro sigue en el rodeo uno. Es decir, que Alejandro también es español, de doble nacionalidad. Y bueno, no está en esta lista por parte del consulado. Todavía no se han pronunciado para decirnos que Alejandro va a ser liberado en próximas horas. Pero tenemos muchísima fe, muchísima esperanza que así sea.
Ojalá podamos contar pronto la liberación también de Alejandro y del resto de presos encarcelados por el narcorrégimen. De momento lo que tenemos es la llegada a Barajas de esos cinco españoles y allí está también Íñigo Jodra. Íñigo, buenas tardes, ¿qué sabemos?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues de momento lo mismo que esta mañana, es que en 4 minutos aproximadamente tiene que aterrizar ese avión con los 5 españoles liberados aquí en la terminal, en la puerta 10 de la terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Y un poco de incertidumbre te diría que hay aquí, no solo por los que salen del aeropuerto, ven los micrófonos y no saben qué está pasando, no son conscientes de que les ha cambiado la vida en las últimas horas a esas personas que se reencuentran hoy con sus familias y amigos, sino también por esas familias y amigos que se empiezan a congregar aquí, que creen que entre 4:30 se reencontrarán ya con sus familiares. Y una de estas personas con las que hemos podido hablar es Ilse Quejada, que es amiga de Rocío San Miguel, y nos ha contado en qué situación se encontraba Rocío en la cárcel.
Algunos problemas que acarrió de estar encerrados en ese centro que ni luz, a veces estaban en la oscuridad, no tienen a dónde hacer sus necesidades como tal. Es horrible ese centro, esos centros de donde tienen a los presos políticos.
Como te digo, Pilar, nerviosa hasta ahora, esperando ya que salgan por esa puerta los 5 españoles liberados, que en principio, si todo va según lo previsto, en apenas 3 minutos tienen que aterrizar y en unos 10-15 los veremos pasar ya por esta puerta
pues
de salidas.
Nada, ni qué decir tiene Íñigo, que en el momento en el que les veas aparecer, aquí tienes el micrófono abierto para contárnoslo. Gracias.
A ti.
Bueno, y lo que toca ahora es analizar la letra pequeña de esa propuesta de un nuevo sistema de financiación autonómica que ha presentado esta mañana la ministra de Hacienda. Es evidente que las comunidades autónomas necesitan un nuevo sistema de financiación porque los cambios sociales y las necesidades han cambiado en los últimos 10 años, que es el tiempo que lleva sin actualizarse. La cuestión es, ¿qué sistema de financiación autonómica queremos? Bueno, pues, ¿qué es lo que ha dicho esta mañana Montero? Uno, elevar la parte de la recaudación del IRPF y el IVA que el Estado cede a las comunidades autónomas. En el 2027 pasaría del 50% actual al 55% y del 56,5% respectivamente, lo que aportaría a las autonomías, dice, unos 16.000 millones de euros adicionales. Y dos, la inclusión de 4 nuevos impuestos para que lo recauden las comunidades autónomas. Lo ha explicado la propia Montero.
Se incluyen dentro de la cesta de impuestos, dentro de los recursos del sistema de financiación, el impuesto de patrimonio, el impuesto sobre depósitos bancarios, el impuesto sobre actividades de juego y el impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero.
Bueno, por supuesto, esto tiene trampa, ¿no? Por ejemplo, el impuesto de sucesiones y donaciones en las comunidades del Partido Popular, en la mayoría de ellas, está bonificado. Francisco de la Torre es inspector de Hacienda y autor del libro La factura del cubo catalán. ¿Qué tal, Paco de la Torre? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Oye, desde el gobierno se insiste en que este modelo entra dentro del café para todos, pero ¿es esto verdad?
Bueno, sí que efectivamente afecta a todas las comunidades, salvo a las de régimen foral, que es el País Vasco y Navarra, pero de alguna forma es mucho más café para Cataluña y el resto a repartir. Y eso sí, estos 21.000 millones adicionales que inyecta el Estado a las comunidades autónomas supondrán 21.000 millones de euros en menos políticas públicas, en más déficit o al final, de una forma o de otra, en más impuestos.
Bueno, has escuchado a la vicepresidenta Montero, ¿no? Estamos ante un cambio de modelo de financiación territorial, porque hasta ahora en España los impuestos los pagamos las personas, da igual que sean físicas o jurídicas, ¿no? Las personas, pero no los territorios. Bueno, o sea, el olivo no paga esos impuestos, ¿no?
estamos ante un cambio del sistema de financiación territorial, ante una propuesta que es difícilmente, vamos a ver, que en primer lugar es aritméticamente poco viable, porque evidentemente estos 21.000 millones de euros ahora mismo no los tenemos, y son 21.000 millones de euros más todos los años que tendrían, que se gastarían las comunidades autónomas, y la más beneficiada obviamente sería Cataluña. Y en segundo lugar, bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa con la tramitación parlamentaria, porque aquí no tenemos de momento ni siquiera un anteproyecto. Lo que se ha puesto encima de la mesa son unas declaraciones y unos números.
Para que nos entienda la gente, Paco, 21.000 millones de euros más adicionales, que son en realidad nuestros, de todos los españoles que pagamos impuestos. O sea, aquí nadie nos regala nada.
Efectivamente. Entonces, este dinero, pues ya te digo, saldrá de o mayores impuestos o de más déficit, que al final son más impuestos en el futuro, o de recortar gastos en alguna parte. Y, por cierto, la única partida estatal que admitiría un recorte sustancial, es decir, para sacar 21.000 millones son las pensiones.
Ya. ¿Hablamos de una financiación singular también para Cataluña o no?
Bueno, se queda a mitad de camino de lo que pretendía Esquerra Republicana, que, por cierto, ha impulsado este modelo, pero dice que a cambio de momento no da ni siquiera sus votos ni en el Congreso ni en el Parlamento de Cataluña para que ni Sánchez ni Illa apruebe sus presupuestos. Bueno, pues este cambio de modelo deberíamos decidirlo entre todos y no solamente a cargo de Esquerra Republicana y el gobierno de Sánchez.
¿A ti este modelo que pasa de personas a territorial te convence?
Bueno, a mí me parece, y de hecho con mi colega Jesús Fernández de Villaverde hemos escrito un libro sobre el tema, me parece que esto es feudalizar. Y hablar de temas como que Cataluña es la que más aporta, no, aportamos todos en la medida de nuestras posibilidades y tenemos que percibir en función de nuestras necesidades de gasto y no en función de lo que aportamos. Este es el famoso principio de singularidad que ha dicho Junqueras que se aplica en el sistema de financiación, y le ha matizado a María Jesús Montero que solamente se aplica a algunas comunidades autónomas. Es decir, que se aplica a Cataluña, pero, por ejemplo, no se aplicaría a Madrid.
Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, autor del libro que yo recomiendo a todo el mundo, La factura del cupo catalán. Gracias por habernos atendido en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros, Pilar.
Chao.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Greenland is covered with Russian and Chinese ships.
¿Por qué Trump quiere Groenlandia?
¿Está Europa a punto de perder su frontera en el Ártico?
Este lunes, Expósito viaja a Groenlandia, la isla más codiciada del planeta.
¿Cuáles serán los próximos pasos de Donald Trump?
Escúchalo a lo largo de todo el día en COPE y en COPE.es.
Di no. Suscríbete ahora a Legalitas y descubre la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
En Alcampo, del 9 al 11 de enero, tienes el pez espada a 10,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, Madrid es uno de los 5 macroproyectos del actual mandato del alcalde de la capital, de José Luis Martínez Almeida, junto al soterramiento de la A5 y el de la Castellana. Me refiero al Parque de Ventas, una gran obra que prevé levantar sobre la M30 un colosal puente de 16.000 metros cuadrados que en el año 2027 tiene que unir los barrios de Salamanca y Ciudad Lineal. Mónica Álvarez.
Hola, Pilar. Sí, los trabajos además continúan avanzando incluso más rápido de lo previsto. Hablamos de un proyecto que cuenta con una inversión de casi 80 millones de euros y que se está realizando en diferentes fases para que en la primavera, bueno, pues del año que viene, esa nueva plataforma oculte los 16 carriles de la autovía madrileña y elimine la brecha urbana existente entre ambos distritos, los que comentabas tú, Salamanca y Ciudad Lineal. Enseguida nos vamos a acercar hasta allí, hasta la calle, para saber qué es lo que se ha hecho hasta ahora y qué queda por hacer.
Es la 1:21 de la tarde, viernes, ya 9 de enero. Es momento de acercarnos a la DGT para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Pues hasta ahora ya tráfico en aumento en las salidas por la A3 en Rivas y también por la A4 en el entorno de Pinto. Por el momento, esto es todo. No registramos mayores incidencias, pero como siempre les pedimos precaución en las carreteras.
Gracias, José Antonio. Es viernes. Se va acercando la hora de... ¡Oh! Mónica, ya empezamos. Se va acercando la hora de comer y me llevas a un sitio que estoy segura de que me va a encantar, que es el Rincón Asturiano.
Claro, cuando vayamos las dos, ¿verdad? Que lo tenemos ahí pendiente en el calendario.
¿Pero tú crees que nos escuchan estos chicos del Rincón Asturiano?
Sí, ya te lo digo yo que sí.
Bueno, pues vamos a decírselo un poquito más claro. ¿Cuándo nos lleváis?
Eso, queremos ir al Rincón Asturiano, eso es, de la calle Delicias 26, porque está todo buenísimo allí, todos los menús concertados, todos los productos de la huerta que tienen, del mar, y cómo no, yo quiero una buena carne de su ganadería propia.
Incluso para merendar.
Hombre, yo también, lo que sea. Hay una
proteínas
carne
siempre.
Qué ricas, hechas en su espectacular parrilla de carbón. Sí. En fin, que además nos apetece mucho también visitar, hombre, su tienda web con productos gourmet, Pilar, elrinconasturiano.com. En fin, que no lo olvides, que nos encanta el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26. Ojo, y que no nos den vaca por buey.
Efectivamente. Venga. Lo que queremos es vaca. O güey.
Las dos cosas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lo estabas esperando. Por cuarto año consecutivo, vuelve el 50% de Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al 50% de descuento y con maleta incluida en todas las tarifas. Compra ya en plusultra.com, call center y agencias de viaje.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández.
Por fin hemos encontrado el lugar perfecto para vivir. Es increíble.
Sí, tienes todas las comodidades de un hotel, pero la calidez de un hogar.
Y lo mejor es que hay espacios comunes donde podemos socializar.
Exacto. Siempre hay actividades para disfrutar y nunca nos sentimos solos.
Ven a descubrir este lugar donde la comodidad y la compañía van de la mano.
Visita lasarcadias.com. No te arrepentirás.
De vuelta. No pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles.
Por no tener que pagar las 4 multas, me he ahorrado unos 2.000 euros.
La gestión del personal en cuanto a rapidez, que te contestan las consultas, que te aconsejan, que tú les... Todo eso es perfecto.
Valoraría con un 10 la profesionalidad del equipo de abogados.
Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
¿Solo cachopo? ¡Error! Prueba las raciones de Cachopo and Go, la casa de la auténtica cocina asturiana. Pulpo a la parrilla, callos de cangas, tineo, fabada asturiana o ventresca de bacalao a la romana. Y claro, variedad de cachopos, como el único italiano y postres caseros. Cachopo and Go, San Francisco de Sales 25. Pedidos 91-726-3878.
mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
I want to break free. I want to break free.
Las obras en el parque de ventas continúan a muy buen ritmo. De hecho, van adelantados con respecto a la fecha fijada para su finalización, que es en primavera del año 2027, Mónica.
Eso es, Pilar. Hablamos de un gran proyecto que prevé levantar sobre la M30 un impresionante puente de más de 16.000 metros cuadrados que va a unir en los barrios de Salamanca y Ciudad Lineal. Sofía Carrillo está allí.
Sofía, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, has estado visitando las obras junto al alcalde Martínez Albeida. El 35% ya está ejecutado. Yo creo que es la primera obra en la historia de la que hablo en los últimos 25 años que va por delante.
Pues la verdad que sí, van bastante bien. Mira, de hecho se pueden ver aquí perfectamente ya los 152 pilotes y las 128 pilas que se han colocado ya, que van a sostener la plataforma. Ahora lo que se está haciendo es colocar las vías transversales, que es, bueno, lo que va a sujetar la plataforma. Llevan 34 de las 96 que tendrán en total. Y como ya ha indicado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, vamos adelantados.
Es una de las tres grandes obras de transformación urbana que tenemos en estos momentos en la ciudad de Madrid, y en la cual podemos decir además a los madrileños que no solo estamos cumpliendo con los plazos, sino que estamos adelantando los plazos, porque va con mes y medio de adelanto respecto al cronograma previsto, y por tanto en ese empeño que tenemos desde el equipo de gobierno de minimizar los efectos adversos que se derivan, como lógicamente, de la ejecución de todas las obras.
Bueno, para que os hagáis un poco la idea de lo que es el calendario, mirad, en abril es cuando van a empezar a urbanizar, construir
es
ya por encima, pues plantar los árboles, las fuentes, todo lo que van a poner encima del parque. ¿Qué se va a hacer mientras se sigue edificando hasta junio? Y en junio ya estarán toda lo que es la plataforma entera construida, y ahí es cuando van a empezar a poner, bueno, pues todos los arbolitos y los bancos y todas las cosas que van a poner. Lo que nos afecta, el tráfico, bueno, desde junio a noviembre, como ya sabéis, supongo que sabréis perfectamente porque habéis pasado por allí, se cortó el carril derecho de la zona de Fuente del Berro. A partir de noviembre las obras pasan a hacerse por la noche, por lo tanto, los cortes ahora también se producirán solamente por la noche y será así hasta que acaben las obras previsiblemente.
Bueno, estamos hablando de una mega obra, efectivamente, se va a hacer un puente gigantesco, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer en concreto?
Pues sí, es como dices, es una plataforma que actúa como un puente y que conectará lo que es el distrito de Salamanca con Ciudad Lineal y que cubrirá la M30. Se ha hecho un poco, bueno, pues para que no esté aislada que no estén aislados todos los vecinos de Ciudad Lineal, que por lo visto se quejaban un poco de esto. Se va a hacer a través de 8 pasarelas que conectarán las dos zonas de los parques de ambos lados de la M30. Uh-huh. Y lo que se va a hacer en estos parques también es mejorar las zonas, o sea, que no se va a quedar como tal que se ponga una plataforma, sino que también se va a juntar todo para al final formar una plataforma de 56.600 metros cuadrados, que para que os hagáis un poco una idea es más o menos la mitad del Parque de María Luisa de Sevilla, pero vamos,
sí,
una cosa
burrada.
Una cosa grande, sí. Bueno. Y bueno, se van a plantar 960 árboles, más de 48.000 arbustos, se va a hacer un auditorio al aire libre, zonas de juegos infantiles, dos kioscos, fuentes y bancos para bueno, sentarse. Bueno. Para todo esto se ha invertido un presupuesto de 78,9 millones de euros. También os digo otra cosa, claro, al final no deja de ser una zona verde que beneficia a los vecinos y todas las casas de alrededor, de hecho las de Ciudad Lineal, se han encarecido hasta en un 34,6%.
Y lo que te contaré, Morena.
Claro, vamos, normal.
Claro,
oye, una cosa, sé que el alcalde Martínez Almeida se ha referido al partido de ayer. No sabes si sabes, Pilar, que el Atlético de Madrid al final perdió contra el Real Madrid.
Y el alcalde es muy del
Atlético. ¿Y el alcalde de quién es?
Hombre, del Atlético de Madrid.
Es muy del Atlético. De hecho, le pidió a los Reyes Magos que ganara la Champions el Atlético.
¿Y qué es lo que ha dicho el alcalde?
Madre mía, ya se ha dado cuenta de que no.
Pues mira, ahí lo escuchamos al alcalde.
Esa pregunta es un tanto impertinente al alcalde de Madrid, ¿no? El alcalde de Madrid tiene muy claro quién quiere que gane el domingo y por tanto que ese trofeo venga a la ciudad de Madrid.
Bueno, la respuesta venía un poco. Claro. La respuesta era un poco por ser el alcalde. Luego en lo personal habrá que ver qué opinar.
Hombre,
realmente.
Que ganara el Madrid el domingo, claro que
pero
sí.
Pero se ha tenido el mejor regalo de Reyes. Si tiene un hijo nuevo.
Es para que quiera
la ciudad. Gracias, Sofía. Hasta luego.
A vosotras.
Gracias, Moni.
A ti.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué es lo que tienes que saber a esta hora? Mira, el Papa va a visitar España este año.
La Santa Sede y la Conferencia Episcopal trabajan ya con un borrador de este viaje que León XIV podría realizar en el mes de junio. Madrid, Barcelona y Canarias son los tres lugares propuestos. José Cobo es cardenal arzobispo de Madrid.
¿Habrá viaje? Sí. Yo creo que o es el interés que tiene el Papa. Madrid, Barcelona y Canarias son las primeras sedes que se han planteado. Es el primer borrador que hay que pasar al Santo Padre, y el Santo Padre luego ya matizará, dirá o colocará con las notas que le estime.
Viernes 9 de enero, en el que estamos pendientes del aeropuerto madrileño de Barajas, en donde este mediodía se espera que lleguen los 5 españoles presos políticos liberados por el régimen chavista.
Yaira es familiar de Rocío, la única mujer liberada por el régimen chavista, pero su mente está puesta en su hermano, que sigue en una prisión venezolana. Yaira, que esta mañana ha pasado por Herrera en COPE, espera que sea próximamente excarcelado, y más desde que el ministro de Exteriores ha confirmado que habrá más en las próximas horas.
Ellos quisieron vincular el hecho que él trabajara para una empresa americana como piloto para decir que él era un espía de la CIA. Pero ellos nunca tuvieron un debido proceso, ellos nunca sus abogados se pudieron juramentar. El juicio lo suspendieron en 4 ocasiones. Cuando ellos ven a alguien que piensa diferente o eres activista, simplemente te silencian. Y la manera de silenciarte es encerrándote.
Eso, presos políticos. Donald Trump ha celebrado estas primeras excarcelaciones ordenadas por Delcy y Rodríguez. Dice Trump que si no se hubieran realizado, Estados Unidos hubiera llevado a cabo un nuevo ataque sobre Venezuela.
Sobre la relación entre ambos se ha pronunciado esta mañana en Herrera en Coppel, que fue jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
No puedo decirle qué es lo que hay entre Delcy Rodríguez y el señor Trump, pero algo hay. ¿Ese algo se pactó a espaldas de Maduro o es una oferta que ahora hace Trump al régimen diciendo te dejo que sigas gobernando, pero a mis órdenes?
En todo caso, María Corina Machado, la semana que viene, ya está confirmado, se va a reunir con Donald Trump en la Casa Blanca. El miércoles que viene se va a celebrar ya aquí en España una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que el Gobierno y las comunidades autónomas van a analizar el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Ejecutivo, modelo que llega tras el pacto previo de Sánchez y Junqueras para que Cataluña reciba 4.700 millones de euros extra.
Y que critican todas las comunidades autónomas, o prácticamente todas, también la del socialista Emiliano García Page en Castilla-La Mancha.
Argumentos ininteligibles, caóticos, para intentar explicar lo inexplicable, al menos desde posiciones progresistas.
Continúas en Mediodía COPE.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 9 de enero, a esta hora, cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Surgió un poco por iniciativa de los participantes, querían recibir una formación pues un poquito más amplia que la que se da en la catequesis, o la que han recibido en sus preparaciones a los sacramentos. Querían profundizar en su vocación laical, querían profundizar también en su fe. Y bueno, pues reuniéndonos con los sacerdotes, empezaron ellos a coordinar un ciclo de conferencias en el que recorrimos el catecismo de la Iglesia Católica.
Es Javier Rigüete, el impulsor y coordinador de Fortes Infide, el ciclo de formación permanente para adultos que se viene celebrando desde hace 5 años ya en la capilla de la parroquia María Madre del Amor Hermoso de Villaverde Bajo. Hasta este momento tenía periodicidad mensual, pero a partir de ahora se van a celebrar de forma semanal. En estas catequesis se abordan distintas cuestiones apologéticas y doctrinales de actualidad para aprender a dar razón de nuestra esperanza. Se trata de una iniciativa que cuenta con el impulso del arzobispo de Madrid, que nos recuerda que la formación del laicado es un desafío pendiente, haciendo referencia además al decreto del Concilio Vaticano II Apostolicam Actuositatem sobre el apostolado de los laicos, teniendo en cuenta que somos los laicos testigos de la fe en los diversos ambientes donde vivimos. Todo en plena sintonía con la carta pastoral de este curso del cardenal José Cobo.
principio de este curso recibimos con muchísima alegría la carta de nuestro arzobispo, don José Cobo, donde en uno de los puntos hablaba de la Escuela de Formación Diocesana para Laicos. Nos pusimos muy contentos porque encajaba perfectamente con el plan que estábamos estableciendo en Fortes in Fide. Veíamos una confirmación de que estábamos en sintonía con la Iglesia de Sana, con la Iglesia de Madrid, con nuestro obispo, porque es verdad que veíamos que para la verdadera sinodalidad hace falta que el laicado esté bastante bien formado.
Los primeros años los han dedicado al catecismo de la Iglesia Católica, también a los sacramentos, los mandamientos, las verdades de fe del credo, y en los últimos años con catequesis más ligadas a la actualidad.
Solo crecer intelectualmente o en formación más, así decirlo, ¿no? Doctrinal, sino también en el ámbito de la oración. Por eso vamos a alternarlo con unos talleres de oración, de tal forma que se pueda crecer tanto en la dimensión espiritual, ¿no?, como en la dimensión doctrinal, de tal forma que haya una formación integral de la persona. También queremos impulsar que al formarse este grupo Fortes in Fide se crezca también en la dimensión comunitaria.
Pues en esta charla se busca el equilibrio entre la parte teórica y vivencial, porque ambos aspectos son importantes para la formación y para la evangelización, una formación con carácter de anuncio. Y es que, como cuenta Javier, en cada cristiano se debe cultivar el anhelo de conocer a Cristo y profundizar en la fe con humildad para aprender, discernir y vivir como miembro de la Iglesia en cada situación concreta. Ahora a la 1:36, repasamos ya otros asuntos en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este segundo viernes de enero. Pues comenzamos el repaso a la actualidad de la Iglesia en Madrid contándote que miembros del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, entre ellos su vicepresidente, el arzobispo de Madrid, se han reunido este viernes en el Vaticano para avanzar en la organización del viaje del Papa León XIV a España, que todavía falta confirmar oficialmente. La más que posible visita del Papa a Barcelona, Canarias y también Madrid, deseada por el pontífice, es un motivo de esperanza y de alegría, como ha comentado el cardenal José Cobo a la salida de este encuentro.
Puede decir que es Madrid, puede decir que es Barcelona y que será Canarias el tercer centro. El Santo Padre ya dirá exactamente con ese primer borrador, con esas primeras notas que hemos hecho, también qué tenemos que hacer para ponernos en marcha, porque claro, esto es una maquinaria inmensa, tanto administrativa como logística, que tendremos que ir preparando a partir de ahora.
Ayer concluía el primer consistorio extraordinario del pontificado de León XIV, en el que han participado 170 cardenales, que termina con la convocatoria de otro que se va a celebrar el próximo mes de junio para el cardenal José Cobo. Este encuentro enriquece la fórmula de trabajo y también las conclusiones que se han aportado.
La intención del Papa de escuchar y de dejarse asesorar en su tarea y en su ministerio. Hemos trabajado los temas fundamentales que él también ha preguntado sobre cuatro temas que proponía y hemos subrayado dos básicamente. La verdad es que es un momento también de escucha de unos a otros, el Papa nos escucha a nosotros y nosotros a él. Y el mismo proceso ya merece la pena. Ya iremos viendo los detalles de todo lo que hemos hablado, pero desde luego enriquece la fórmula de trabajo y enriquece también las conclusiones que se han aportado.
El domingo culminaremos el tiempo de Navidad con la solemnidad del bautismo del Señor. Al sumergirnos en Cristo, el bautismo nos hace miembros de su cuerpo, que es la Iglesia, y partícipes de su misión en el mundo. Este día, a mediodía, el cardenal José Cobo va a celebrar la Eucaristía en la Catedral de la Almudena, en la que va a administrar el sacramento del bautismo a varios niños. Daniel Escobar es el delegado de liturgia de la Archidiócesis de Madrid.
Con la fiesta del bautismo del Señor cerramos el tiempo litúrgico de la Navidad, un periodo en el que hemos celebrado ante todo la manifestación del Hijo de Dios como Salvador de los hombres, tanto de los pertenecientes al pueblo de Israel como de los gentiles. A través de distintas escenas, durante estos días, hemos visto al niño siendo visitado, reconocido y adorado por los pastores o por los magos. Todos estos pasajes han pretendido mostrar una primera realidad. Para descubrir al Salvador es preciso encontrarse con él. Creer como consecuencia de ver forma parte de un acontecimiento que celebramos gracias a que existen testigos que nos lo han contado.
El pasado 1 de enero celebrábamos la Jornada Mundial de la Paz, en la que se nos invitaba a reflexionar y rezar por la reconciliación entre los pueblos, el fin de los conflictos y la construcción de una convivencia más justa y fraterna. Bueno, pues en torno a esta jornada, la Comisión Diocesana de Justicia y Paz de Madrid ha convocado para hoy, a las 7:30 de la tarde, una vigilia de oración por la paz en la Catedral de la Almudena, que va a ser presidida por el obispo auxiliar Vicente Martín. Covadonga de Mata forma parte de la comisión organizadora.
La paz se presenta no como una utopía, sino como un camino concreto de vida que comienza con la conversión del corazón y se extiende a las relaciones humanas y políticas mediante la confianza, el respeto y el diálogo. Os animamos a participar en la vigilia, al mismo tiempo que deseamos que esa paz esté con ustedes, que nos da Jesús, habite en vuestros corazones.
Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida te hablo de la importancia del acompañamiento a pacientes desde las capellanías de los hospitales. Vamos a hacerlo a través del coordinador del voluntariado de acompañamiento en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, que ha publicado y recogido parte de su experiencia en el libro Historias que curan. Ya mismo te cuento más detalles y le saludamos en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Llega a COPE el partido que paraliza el planeta fútbol.
Está todo listo, Paco, está todo preparado.
Este domingo, la primera gran final del año en un clásico. Barcelona-Real Madrid.
¡Salta los equipos, Manolo!
No te pierdas ni un segundo de la final de la Supercopa de España en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, cadena COPE, no se confunda.
Con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos... Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid de Mediodía COPE, en este viernes 9 de enero. Quiero presentarte a esta hora al coordinador del voluntariado de acompañamiento a pacientes de la Capellanía Católica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Es abogado de formación y de profesión. Es Vicente Trelles, que ha presentado su libro Historias que curan, crónicas que despiertan el corazón, editado por Almuzara Universidad. En el título deja claro además el autor el que yo creo es el hilo narrativo, y es que dice: el cariño y la ternura son una revolución silenciosa que cambia el día a día, incluso la vida de los pacientes. Vicente Trelles, hola, bienvenido a este Espejo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Gracias.
Oye, me imagino, Vicente, que recuerdas a menudo, ¿no?, la primera vez que entraste en una habitación de hospital como voluntario. Creo que a ti eso te pasó, por lo que cuentas, a partir de 2019, ¿no?, cuando un sacerdote, sí, Don Hilario, os animó a uniros, ¿no?, al servicio de acompañamiento en el hospital.
Eso es. Las que, bueno, yo tantas veces que ya se mezcla muchos recuerdos, pero sí, efectivamente fue a raíz de un grupo de la Facultad de Derecho de la Complutense que empezó a ir con ese sacerdote, con Don Hilario. Uh-huh. Luego pues nos unimos de una asociación universitaria, el Castilla, y luego pues se ha ido uniendo gente, pues la plataforma de voluntariado de la Escuela de Aeronáuticos de la Politécnica, otra plataforma de voluntariado de ICADE, uh-huh, gente de colegios mayores, y bueno, pues ahora tenemos un grupo de pues de más de 600 voluntarios, ¿no?
No está nada mal. Oye, esto tiene mucho de misión, ¿no? Y de alguna forma, claro, cambia la vida. Es algo que te atrapa para siempre y que marca, yo creo, un antes y un después, ¿no? En vuestras vidas, en las de los voluntarios.
Sí, desde luego. De hecho, bueno, en el libro cuento, ¿no?, la historia de cuatro voluntarios a los que de alguna manera pues el voluntariado fue un punto de inflexión en su vida, ¿no? Uh-huh. Y bueno, son cuatro, pero estoy seguro que de los 650 voluntarios, pues muchos podrían contar, ¿no?, cómo les ha cambiado la vida, ¿no? Pues ver más de cerca la enfermedad, o a veces la soledad, o el sufrimiento, el dolor, también la alegría, ¿no? O sea, un hospital también es un sitio de curación y de alegría y de esperanza, ¿no? Pero claro. Pero sí, son experiencias que marcan, ¿no?
Cuando alguien escucha voluntariado de acompañamiento, Vicente, claro, no se imagina que en ocasiones no hace falta decir, sino que basta con el estar, ¿no?, con el escuchar, con el abrazar. A tenor de tu experiencia, ¿cómo de importante también es estar formado? Y en este sentido seguro que hay quien se lo pregunta. ¿Todos estamos preparados y valemos para acompañar?
Pues, hombre, yo creo que sí. O sea, que tendemos a... no sé, bueno, a acompañar, a ser empáticos, o sea, es verdad que con la experiencia se aprende, ¿no? Uh-huh. Bueno, a veces te encuentras voluntarios o gente que le impresiona mucho un hospital y le digo, pues no te preocupes, ¿no? O sea, hay muchos otros sitios donde puedes hacer voluntariado distintos de un hospital, ¿no? Pero también te das cuenta que con muy poco consigues mucho, ¿no? O sea, que con un poco de tiempo, de escucha, de sonreír, de interesarte, de pequeños gestos, uh-huh, que yo creo que están al alcance de cualquiera, pues puedes cambiar por lo menos el día a un paciente. No sé si su vida, pero desde luego ese día lo va a recordar de otra manera, ¿no?
Claro. Uh-huh. Has escrito historias que curan, del que estamos hablando, uh-huh, para compartir en el fondo, pues eso, algunas de estas historias que en tu vida como voluntario te han marcado. Uh-huh. Lo has hecho, uh-huh, pues en vidas de pacientes, de familias, de voluntarios, uh-huh, también. Hablas incluso de, uh-huh, de los dos de los capellanes con los que has coincidido. Uh-huh. Pero el fin principal que te mueve es que, después de su lectura, sobre todo, también mucha gente pueda animarse, ¿no?, a dar ese paso, uh-huh, como tú defines, en convertirse en revolucionarios del cariño.
Sí, o sea, vamos, desde luego no tengo ningún interés económico. De hecho, lo digo en el libro, que los beneficios, en el caso de que los haya, que lo dudo, pero irán destinados a este voluntariado. Pero me parecía interesante, ¿sabes?, en un momento de, ¿no?, pues de fake news, de polarización, de en fin, noticias tremendas, pues dar a conocer un voluntariado que consiste en que unos jóvenes están dispuestos a compartir parte de su fin de semana con enfermos, con pacientes, ¿no? Entonces me parece pues maravilloso, ¿no? De hecho, hay muchos pacientes o los acompañantes en el hospital que cuando conocen esta iniciativa se sorprenden, ¿sabes? Y bueno, en fin, te felicitan, ¿no? Pues que labor más bonita hacéis, y bueno, y se sorprende pues eso, ¿no?, de ver chavales de, no sé, 18, 20, 25, pues que dedican 2 horas de su tiempo a acompañar a enfermos.
¿Cómo se acompaña, Vicente, cuando no hay palabras, ¿no?, cuando la fe flaquea o cuando hay enfado incluso con el Señor? ¿Qué pasa, ¿no?, con la fe cuando el dolor no se entiende? ¿Cómo te ayuda, por ejemplo, en tu caso, ese ser católico para afrontar estos casos también más complicados de acompañamiento?
Pues mira, a mí me sirvió mucho, realmente me ayudó leer la exhortación apostólica de León XIV, ¿no?, el Exit, donde habla, ¿no?, pues de que la pobreza tiene muchos rostros y que la soledad es un tipo de pobreza, ¿no? Y o sea, cuando aquí le falta algo esencial para la vida, como la compañía en la soledad, pues es, de alguna manera es pobre, ¿no? Y el Papa ahí decía también unas palabras pues a mí me impresionaron, ¿no? Dice que los enfermos tocamos la carne sufriente de Jesús, ¿no? Uh-huh. Y lo lees y yo pensé, esto, ¿sabes? Alguien ha contado al Papa el voluntariado, ¿no? Porque no lo digo de broma, ¿no? Pero bueno, es que esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Tocar la carne de Jesús que sufre, ¿no? Uh-huh. Bueno, y a veces, pues no, en esas visitas no tratas de convencer, de argumentar, porque pues no es, quizá no sea el momento, ¿no? Uh-huh. Pero a veces es escuchar, es sonreír, es bueno compartir pues la, ¿no?, quizá la visión de fe que tú tienes, y, sin fin, sin fin. compartirla, no imponerla, ¿no? Y eso pues muchas veces ayuda.
Claro, te hago una última, porque también entiendo pues casos de personas que a lo mejor estaban alejadas, ¿no? Que no creían, y para las que esta experiencia de la enfermedad y también el encontrarse con vosotros de alguna forma ha sido un descubrir al Señor o devolver a la iglesia, ¿no? Sí. Me imagino.
Sí. Fíjate, muchas veces, o sea, quizá aquí tendrían que dar más los capellanes, ¿no? Porque,
ya.
Pero bueno, o sea, es verdad que en muchas de estas visitas, el enfermo, los familiares, pues te piden, ¿no? Pues que vaya un sacerdote, pues porque quieren recibir la oración de enfermos, o porque quieren confesarse, o simplemente hablar con un sacerdote. Uh-huh. Y bueno, claro, eso ya queda en la intimidad del uh-huh. paciente o de la familia, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí, desde luego, o sea, la percepción. Me contaba una médico que trabaja en un hospital, que ella cuando tiene algún compañero que despotrica o lo que sea, pues de la iglesia, no sé, pues les iba a ver algún paciente que está más solo, un caso difícil, y dice, mira, ¿sabes la única persona que viene a ver a este enfermo? ¿Sabes quiénes son los únicos que vienen? Los voluntarios de la
campaña.
Entonces, que eso a esa persona le cambia, ¿no? Un poco la percepción errónea, equivocada que puede tener de la iglesia o del papel de los capellanes.
Pues desde luego que sois protagonistas de esa revolución silenciosa pero imparable, de ese cuidado, de la escucha y del amor que sana. Historias que curan, crónicas que despiertan el corazón, editado por Almuzara Universidad, de Vicente Trelles. Gracias, Vicente, por acompañarnos y por vuestra estupenda labor. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros, Mario, por daros la oportunidad. Gracias.
Pues así llegamos a la 1:51. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 9 de enero. La Archidiócesis de Madrid va a celebrar los próximos 9 y 10 de febrero Convivium, la primera asamblea presbiteral, un encuentro que va a reunir a los más de 1.600 sacerdotes del presbiterio madrileño. Una convocatoria de la que nos hablaba aquí en COPE el arzobispo de Madrid, José Cobo.
Pocas veces nos juntamos, y es decir, pues vamos a juntarnos, ahora no simplemente para hacernos una foto, es decir, vamos a juntarnos para vernos las caras y también para tomarnos el pulso, es decir, ¿cómo están los curas de Madrid? Incluso aquellos que aparecen poco, ¿cómo estamos y a dónde queremos ir? Esto es también una clave para preparar una gran asamblea diocesana que tendremos en el 27, ¿no? Pero bueno, es vernos, crear vínculos y también decir a nuestra diócesis, estos son nuestros curas, ¿no? Que se reúnen alguna vez, y que tienen vínculos y que tienen posibilidad de reunir.
Una asamblea que va a llegar precedida de un amplio proceso de escucha que se viene celebrando desde el mes de octubre, y para hablar de ello saludo ya al vicario para el clero, que es Juan Carlos Merino. Hola, Juan Carlos, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
Oye, la asamblea, como el propio nombre indica, Convivium, va a ser histórica, pero sobre todo un momento de comunión importante, ¿no, Juan Carlos? Porque, como explica, su propio nombre hace referencia a esa dimensión comunitaria del sacerdocio.
Sí, que es constitutiva de nuestro ministerio, ciertamente. Es un momento en el que estamos invitados todos a juntarnos en torno a nuestro obispo para escuchar al Señor y para saber también cómo estamos. Ciertamente, al ser Madrid una diócesis tan grande, pues tenemos pocos momentos de encuentro entre todos. Yo creo que el que más visibiliza, también por lo que significa, es el día de la misa crismal, donde renovamos nuestras promesas sacerdotales delante de nuestro obispo. Pero luego la formación permanente, los encuentros son más por arciprestazgos o por vicarías territoriales. Que eso sí, todos los meses hay un encuentro por vicaría territorial, pero juntarnos todos es la primera vez, y por eso tiene la novedad, pero también la belleza de podernos juntar pues esos 800, 900 sacerdotes que podamos estar.
Esta asamblea nos va a permitir hacer una radiografía del momento actual del clero madrileño y trazar también, ¿no, Juan Carlos?, una hoja de ruta, pues detectando vuestras principales preocupaciones, inquietudes, necesidades, porque con todo, tú recordabas estos días que en cualquier caso los presbíteros viven gozosos su vocación.
Sí, yo creo que ese es el tono global, ¿no? Es verdad que no es exento de dificultades, de un debilitamiento de apoyo social, pero fíjate, en lo que está siendo la consulta o a los consejos pastorales, a la vida consagrada, Hemos tenido a las realidades eclesiales, movimientos, a los mismos sacerdotes en los arciprestazgos. Lo primero que se expresa es un agradecimiento por cómo viven los sacerdotes y la conciencia de que los sacerdotes están entregados, que quieren vivir la misión y todo esto. Luego, las dificultades. Pero lo primero es esta conciencia, ¿no? Yo creo que este punto ha sido muy importante. Han intervenido porque cada vez nos mandan más de 140 consejos pastorales han intervenido para ver cómo están los sacerdotes, ¿no? Más de 60 comunidades de vida consagrada, más de 30 y tantos arciprestazgos, quiero decir, y en todo se ve como un hilo conductor de una realidad que es gozosa, pero que también está en sus dificultades, claro, en sus retos. El reto de la comunión lo tenemos, el reto del cansancio, sale mucho, el reto de la soledad, el reto de la sobrecarga de trabajo, todas esas cosas van saliendo también, ¿no?
En cualquier caso, no se trata de cuestionar, claro, la identidad sacerdotal, lo decía el arzobispo de Madrid, sino de ahondar, ¿no?, en el ejercicio del ministerio, como estás contando, teniendo muy en cuenta la realidad también cambiante de nuestra diócesis de Madrid, a la que servís. Una de las principales también preocupaciones e inquietudes es poder responder a una pregunta, ¿no? ¿Qué sacerdotes necesita Madrid en este tiempo? Esto va a ser muy importante también, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que la identidad teológicamente, en cuanto a la reflexión, es clara, pero sí es verdad que el número de sacerdotes es menor, aunque nuestra diócesis tiene un buen músculo vocacional y afortunadamente va creciendo, pero vamos perdiendo número de sacerdotes, eso es cierto. Y también es verdad que la situación eclesial y la situación social va cambiando. Y Madrid, a mí me gusta decir, mientras que nosotros somos menos sacerdotes, Madrid, lo que es Madrid, no ha disminuido en cuanto a número de habitantes. Al contrario, se prevé una expansión más grande. Entonces, cómo responder no es tanto una cuestión de identidad, sino cómo ejercer ese ministerio, cómo trabajar juntos, cómo ejercer la corresponsabilidad. Todo eso entre nosotros, yo creo que una reflexión y un también luego, después de la asamblea, un ponernos a responder con cuestiones prácticas del ejercicio de nuestro ministerio, la redistribución del clero, la redistribución territorial. Hay muchos temas que no afectan a la identidad, pero sí al cómo vivir nuestra misión, desde nuestro gozo, desde la alegría de lo que somos y no desde la pérdida de lo que es el presbítero, ¿no?
Pues es una oportunidad para renovar la misión y fortalecer esa unidad sacramental del presbiterio madrileño, también un camino de cuidado y de impulso del ministerio sacerdotal ante los grandes retos que se presentan en el día a día. Recordamos ese convivium, esa asamblea de presbíteros el 9 y 10 de febrero, que contaremos, si Dios quiere, en este programa. Juan Carlos Merino, vicario para el clero de Madrid, gracias por contarnos y adelantarnos todo ese trabajo que ya lleváis desde el mes de octubre. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo.
Ahora te quedas con Pilar García de la Granja, que sigue Mediodía COPE con la información de este viernes, de este 9 de enero. Nosotros volvemos dentro de 7 días en nombre de todo el equipo. Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
A veces la vida te golpea. Y además lo hace muy duro. Mira, problemas familiares, laborales, de pareja, incluso la pérdida de un ser querido, son situaciones por las que todos hemos pasado alguna vez. En esos momentos, lo sabes bien, necesitamos sentirnos escuchados. Por eso la diócesis de Teruel y Albarracín ha abierto un centro de escucha. Un centro de escucha para atender a esas personas que no tengan ese acompañamiento fundamental en los momentos difíciles. Enrique Marco Iserte es el coordinador.
Crear un espacio donde personas que viven una situación a priori compleja, difícil, procesos de soledad, procesos de duelo, procesos de enfermedad, procesos de situaciones difíciles vividas en pareja o en familia, que necesitan primero de una atención, de una escucha, como da nombre al centro, puedan encontrar un lugar de ventilación, de acompañamiento para poder solventar esta situación.
Este centro turolense está dentro de una red más amplia de servicios similares que coordina el Centro de Humanización de la Salud de los Religiosos Camilos, que trabaja aquí en España, pero también lo hace en otras partes del mundo. Valentín Rodil, psicólogo responsable de la Unidad Móvil de Intervención en Duelo San Camilo, nos cuenta cómo funciona su servicio.
Con iniciativas como los centros de escucha, la Iglesia profundiza en ser esa oreja samaritana que acompaña a los heridos en el camino de la vida, en concreto por soledad, por crisis vitales, por duelos profundos. Y lo hace con personas especialmente formadas.
Historias como estas, además de todo el análisis sobre el viaje del Papa a España, te esperan en la linterna de la Iglesia hoy mismo a partir de las 10:30 de la noche. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE.